Cuando tenemos buena salud, solemos preocuparnos por otras mil cosas. Dinero, trabajo, discusiones, pero cuando una persona se pone enferma, todas esas preocupaciones desaparecen, dejando solo una prioridad: recuperarse, curarse. Hoy quiero que hagamos algo distinto, quiero que miremos a algo que no hace ruido, pero que nos sostiene a todos: la ciencia española, una estructura que salva vidas y a la que no prestamos toda la atención que merece. Por ejemplo, no hay más que ver los datos en trasplantes. Somos líderes mundiales otra vez y el año pasado batimos nuestro propio récord. Más de 6.000 en un año. Una media de 17 al día. Casi 4.000 trasplantes renales, 1.200 hepáticos, 500 de pulmón, 400 de corazón.
A raíz de empezar con las arritmias, pues ya me empecé a deteriorar un poco más y en el 21 me puse muy pachuchona, ingresé en el hospital. Y bueno, pues de buenas a primeras me cuentan que mi cardiopatía necesita, o sea, que mi corazón necesita un trasplante.
Este mes de febrero se ha cumplido un año desde que Ana, a quien acabas de escuchar, recibió el corazón de una niña de 15 años. Si Ana puede contarlo, no es por casualidad, fue gracias a nuestros médicos, nuestros científicos, los auxiliares. Todo esto ocurre porque hay un sistema coordinado y mucha investigación. Para que te hagas una idea, en España hay cerca de 300.000 personas trabajando en diferentes ámbitos científicos. No es suficiente si nos comparamos con grandes potencias europeas, pero cada científico español es un motivo de orgullo, ya sea aquí, ejerciendo o fuera. Así que hoy en nuestro tema del día vamos a intentar poner nombre y apellidos a algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos: ciencia española. Y siempre que hablamos de ciencia nos acompaña Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, y sí, desde luego, con orgullo y con el foco puesto en las mejores experiencias de esos científicos y científicas que están casi siempre en el top 10 de las investigaciones globales de casi cualquier disciplina,
La primera persona que te presento es Amelia Escolano. Pudimos charlar con ella hace unas semanas en La Linterna. Es de Zaragoza, formada en Madrid, lidera un equipo de científicos en el Instituto Wistar de Filadelfia, en Estados Unidos. Su trabajo se centra en algo que lleva décadas siendo uno de los grandes retos: una vacuna eficaz contra el VIH.
Lo que mostramos en nuestro estudio es que podemos inducir anticuerpos que pueden neutralizar el virus del VIH de una manera muy rápida. Presentamos un protocolo de vacunación que incluye dos inmunizaciones y vemos actividad neutralizante 3 semanas después de la primera inyección.
El principal problema de esta enfermedad es que el virus muta constantemente, se disfraza y por eso es tan difícil ponerle límites. El sistema inmunitario no consigue reconocer todas sus versiones.
Y si hacemos esta segunda inmunización, esta segunda inyección, esa actividad neutralizante se incrementa, se vuelve más potente, pero no solamente se vuelve más potente, además esos anticuerpos son ahora capaces de neutralizar y bloquear múltiples cepas diferentes del virus. Entonces conseguimos en un tiempo récord de 3 a 7 semanas una actividad neutralizante que no se había observado antes en el campo.
Los ensayos de este tipo podían requerir hasta 10 o 20 inmunizaciones distribuidas en meses o años, pero con esta técnica han bastado 3 semanas, 2 vacunaciones, para que una serie de modelos animales generen anticuerpos contra el SIDA. Es una reducción drástica del tiempo y un aumento brutal de la eficacia.
Y lo que esto implica es que tenemos ahora unas maneras diferentes y nuevas de mirar al virus y de utilizar esta información para diseñar nuevos protocolos de vacunación más eficientes.
Cuando una investigadora formada aquí lidera este tipo de avances en el extranjero, conviene hacerse una pregunta: ¿somos capaces de crear condiciones para que el talento pueda desarrollarse en España? Quizás tengamos que seguir estando orgullosos de ellos, pero desde la distancia. La investigación de Escolano no solo abre la puerta a una cura contra el VIH, también podría aplicarse a otros virus que cambian con el tiempo, como la gripe o las variantes del coronavirus.
Podemos pensar sobre estos, como estos anticuerpos, como si fueran pequeños brazos con manos que tenemos en la sangre, en circulación. De modo que si el organismo detecta la presencia del virus en nuestro cuerpo, estas manos, estos brazos, pueden agarrarse al virus y bloquearlo y neutralizarlo de manera que no nos infecte.
Y es que a veces la ciencia funciona así. Un hallazgo concreto puede convertirse en una herramienta transversal que funcione para el tratamiento de otras enfermedades que en un principio ni se habían planteado. En cualquier caso, Jorge, este hallazgo, esta vía para una vacuna contra el SIDA, ¿puede que sea de lo más espectacular del año?
No cabe duda, porque es un cambio de paradigma en el tratamiento de esta enfermedad, en la inmunización contra esta enfermedad. Esta enfermedad dejó de ser mortal hace tiempo, cuando se descubrieron los medicamentos que permiten mantenerla crónica de por vida. Pero no se puede vacunar contra ella por lo complicado que es una vacuna contra el VIH. De esta manera se puede conseguir que la vacuna llegue a todos los rincones del mundo, sobre todo a los más pobres, los más necesitados, donde esta enfermedad es todavía más endémica, y por lo tanto es uno de los hallazgos del año. De lo poco que llevamos de año, seguro que va a durar durante todo este 2026.
Desde el laboratorio de Amelia en el Instituto Wistar de Filadelfia, nos vamos al Ártico, al Polo Norte. Imagina, un sobre. Dentro, unas semillas de olivo. Y ese sobre viajando más de 3.000 kilómetros hacia el norte, hasta el archipiélago noruego de Svalbard. En concreto, a la bóveda global de semillas. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es una bóveda a la que coloquialmente se la conoce como la cámara del fin del mundo. Está construida a prueba de erupciones volcánicas, terremotos, radiación solar, y en su interior hay un espacio diseñado para conservar semillas de cultivo de todas las partes del mundo. Al fin y al cabo, con el aumento de las temperaturas, por ejemplo, en el Mediterráneo, con sequías cada vez más frecuentes, pues conservar la diversidad genética es una estrategia de supervivencia agrícola, por decirlo de alguna manera. Porque si una variedad desaparece, la única forma de recuperarla es que exista en algún lugar protegido.
No es un gesto simbólico, es ingeniería del futuro, y España, aquí, aportamos una pieza clave, porque en Córdoba existe uno de los grandes tesoros genéticos del olivo. Pablo Morello es investigador de la Universidad de Córdoba y le pillamos ahora mismo en Noruega. Pablo, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, pues flipando, ¿hablamos de un seguro de vida agrícola mundial?
Pues sí, en eso consiste. Es como tener una caja fuerte con material genético que pueda salvar a la humanidad en caso de que ocurra una catástrofe, poder recurrir a él y extraerlo y obtener las variedades que no tenemos.
Lo que me sorprende es que hasta ahora nuestro olivo, que es esa especie tan, es un tesoro de nuestra cultura, no estuviese representado en ese Banco Mundial.
Sí, hasta ahora nosotros nos quedamos igual de sorprendidos cuando, a partir del proyecto Gen for Olive, un proyecto europeo liderado por la Universidad de Córdoba, hablando con interlocutores del Consejo Agrícola Internacional, de FAO, preguntamos por los depósitos que existían en esta instalación y nos contaron de que no existía todavía ningún depósito de esta especie. Tiene su lógica, y es porque las variedades de olivo no se propagan vegetativamente, se propagan vegetativamente a través de esquejes que van multiplicando clonalmente ese genotipo, esa variedad concreta. Entonces no tiene sentido conservar semillas, porque no se están conservando variedades. Pero desde nuestro proyecto, pues le dimos un giro de tuerca, ¿no? Y lo que pensamos que sí podía ser interesante, no conservar variedades, pero sí material genético valioso, porque si en el caso de que ocurra alguna catástrofe, pudiésemos recurrir a él y no obtener las variedades, pero sí los hijos de esas variedades que pueden tener buenas condiciones agronómicas y buenas actitudes para ser cultivadas en el futuro.
Eso te iba a preguntar, Pablo. ¿Cómo se decide qué variedad puede ser crucial dentro de a saber, tal y como está el mundo, para la siguiente catástrofe?
Bueno, pues en el proceso de selección se tuvo en cuenta, pues, precisamente la importancia a nivel mundial y que tuvieran muy buenas características agronómicas, ya sea tanto para la obtención de aceites como para aceituna de mesa. Y esta fue la principal criterio de selección, ¿no? De que fuesen variedades con muy buenas características agronómicas y que, por lo tanto, las semillas que diesen lugar a esas nuevas variedades del futuro pudiesen tener estas buenas características, heredar estas buenas características.
A mí hay algo que puede parecer un poco así frívolo, si me lo permitís, Pablo, pero claro, este es un acontecimiento histórico. En el fondo estáis depositando, pues, ese germen de futuros olivos para ojalá no, cuando haga falta en caso de una catástrofe. Exacto. ¿Quién se va a encargar de hacerlo? ¿Cómo se ha elegido a los científicos o las científicas que van a tener el honor de llevar este material a ese Banco Mundial?
Bueno, la decisión fue la idea hasta que se surgió en este proyecto, y luego pues colaboración entre instituciones. Colaboramos con el Consejo Leícola, con el Centro de Referencia, con el Centro de Recursos Fitogenéticos Nacional, que pertenece al CSIC, y la Universidad de Córdoba. En este proyecto además estaban envueltos otras colecciones de otros países, de Turquía, de Grecia, de Marrakech, de Italia también, y fue una idea conjunta. Lo único que el primer depósito sí lo iba a realizar España, y van a estar representados variedades de todos los países del mundo. Esto en cuanto al olivo cultivado, porque también había una parte que se iba, una idea de conservar la variedad, las poblaciones de olivo silvestre que de varias zonas, de tanto de la península ibérica como de Canarias. Y este trabajo lo iba a llevar a cabo la Universidad de Granada.
Qué bueno. ¿Cómo es esa bóveda de Svalbard, que frente a otros bancos? No lo sé. ¿Cómo es? Cuéntamelo.
Pues en especial esta bóveda, lo que tiene, lo habéis dicho en la introducción, está en un país con muy buena, como políticamente estable, y además se encuentra geográficamente en una zona donde el frío es constante, donde, por ejemplo, el suelo, el permafrost, está un suelo congelado que está ya de por sí a menos 3 grados de manera constante durante todo el año. Aparte tienes unos generadores pues que inyectan frío en estas cámaras y lo mantienen a menos 18, pero en el caso de que fallasen las máquinas o los generadores, pues estas semillas todavía estarían en unas muy buenas condiciones para ser conservadas. Y este ha sido el motivo de por qué, esto ha sido un poco lo que tiene de especial este banco. Uh-huh. Y por qué es tan importante a nivel mundial, porque la conservación se asegura a largo plazo.
Pablo, te voy a hacer una pregunta mirando al futuro, que vete tú a saber, pero creo que la última vez que se ha utilizado este banco ha sido para repoblar Siria, zonas de Siria devastadas por la guerra y el horror. Esperemos que no haya que utilizarlo nunca, pero está para eso, ¿no?
Sí, es un ejemplo de por qué pueden servir estos bancos de germoplasma. En el caso de que haya que acudir para repoblar una zona con una variedad autóctona que se adapta perfectamente a esa zona, pues poder, los países tienen la posibilidad de pedir, de solicitar que les devuelvan esa semilla y que la puedan utilizar de nuevo. Esto fue lo que pasó con la variedad de trigo Alepo en Siria, que se ha perdido, o sea, la guerra ha acabado totalmente con esta variedad. Entonces pues todavía se conserva salvo allí, en esta instalación de alta seguridad.
Pero bueno, pues ojalá.
Por ejemplo, te quería poner un ejemplo de lo que son poblaciones de olivo silvestre que ha propuesto la Universidad de Granada. Por ejemplo, había una población de Tarifa que justo el año pasado, el verano del año pasado, esa zona salió ardiendo y ahí hubo un problema con que no se sabía si se iba a poder recuperar esos acebuches tan adaptados a esa zona salina. Entonces, cuando fue a la Universidad de Granada a recoger las semillas de esos acebuches, tuvieron la suerte de que todavía había frutos, o sea, acebuches con frutos, y pudieron incorporarlas y conservarlas allá. Así que, bueno, sería un ejemplo de recuperar una población silvestre que se pierda en caso de una catástrofe o un incendio, en este caso.
Pues ojalá no haya que utilizarlas nunca, pero en cualquier caso ahí están, qué bonito. Exacto. Pablo Morello, investigador de la Universidad de Córdoba, desde Noruega. Gracias y suerte, Pablo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Adiós, amigo. De Noruega, doblamos el mapa y viajamos a Canarias, porque la isla de Tenerife está registrando estos días el enjambre sísmico más prolongado hasta la fecha en la zona del Teide. ¡Ojo! Varios científicos se han reunido este viernes para valorar la situación, porque ya son 6 enjambres sísmicos en solo 3 semanas.
No, yo la verdad que estoy tranquila. Sé que vivimos en una zona volcánica que se puede producir, pero no creo que sea inminente.
La verdad que estoy preocupado, ya que tenemos de precedente la isla de La Palma y me recuerda mucho a las primeras noticias que teníamos de ella.
Puede ser un impacto socioeconómico en la isla muy importante y la verdad que estamos en una incertidumbre.
La mayoría son temblores imperceptibles y ahora mismo las probabilidades de una erupción a corto o medio plazo son bajas, pero Pero esto confirma que el volcán del Teide está activo y afortunadamente bajo vigilancia. Itaiza Domínguez es el director del Instituto Geográfico Nacional.
Cuando hay una erupción, lo esperable es que haya terremotos más fuertemente sentidos, con eventos más energéticos, deformaciones más rápidas y demás. Y por eso pensamos que ahora mismo estamos en una fase todavía muy previa, si es que llega algo, ¿no?
España cuenta con redes sísmicas y equipos científicos que monitorizan ese tiempo real de formaciones del terreno, emisiones de gases. Cuando se produce un enjambre sísmico, los expertos analizan si los eventos se acercan a la superficie, se aumenta de magnitud o de patrón. De momento, los indicadores no apuntan a una erupción inminente.
Entonces, lo que creemos que hay magma bajo la isla, eso es inevitable, es normal. Y lo que ocurre es que ese magma, pues a veces se desestabiliza y emite gases. Parte de los gases que tiene el magma los emite y puede generar este tipo de actividad sísmica, ¿no? Eso es lo que creemos que puede estar pasando.
La clave es la anticipación. Tras la experiencia en La Palma, el sistema de vigilancia es mucho más sensible. Al fin y al cabo, la ciencia no elimina el riesgo, pero reduce la posibilidad de vernos sorprendidos.
Tenerife tiene un sistema central que complica un poco las cosas, y eso es lo que parece que hace que tengamos este tipo de actividad y que todas las erupciones de la isla de Tenerife, que han sido siempre basálticas, no en el Teide, no en el edificio del Teide, sino han sido de otro tipo, parecidas a las de La Palma, siempre están relacionadas con el sistema central, y eso es lo que parece que hace que tengamos este tipo de actividad.
Lo siguiente de lo que quiero hablar es de uno de los terrenos más delicados para la ciencia, la medicina, las enfermedades raras. En España hay cerca de 3 millones de personas con patologías de este tipo, y en Europa la cifra asciende a los 30 millones. Una enfermedad rara es cuando afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Sumadas, afectan a cientos de millones en el mundo, y lo peor, la mitad de estos diagnósticos afectan a niños. Uno de los centros de referencia para el tratamiento y la investigación de enfermedades raras se encuentra en Burgos. Hablamos del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras. Su director es Aitor Aparicio.
Somos el único centro del Inserso dentro del área de servicios sociales que se dedica a la atención y al apoyo y al acompañamiento a las personas y a sus familias. Y haciendo posible, pues puedan tener una mejor calidad de vida. Hemos trabajado la parte de conocimiento, hemos trabajado y desarrollamos proyectos y estudios de innovación social.
La mayoría de las enfermedades raras tienen un origen genético, y dentro de este universo hay un reto todavía mayor. Las enfermedades ultra raras afectan a uno de cada 150.000 habitantes.
Y luego hay un porcentaje, insisto, muy importante, que son las ultra raras y que la padece muy poquita gente, con lo que esa dificultad que conlleva para el tema de la investigación, para conseguir un diagnóstico certero, para conseguir tratamientos.
Algunas de estas enfermedades te sonará, por ejemplo la fibrosis quística, pero otras no tienen ni nombre. Todas, eso sí, tienen algo en común. Detrás hay personas y familias enteras.
Tener muy claro que si juntamos todas las enfermedades raras, hablamos de un número que ya en España y en el mundo lo estamos y se está ya tratando como un problema de salud pública.
Y es aquí donde aparece la terapia génica. Damià Tormo es cofundador de la Fundación Columbus. También está detrás de otras compañías de referencia como Biofarma, Bioncotec. Ha sido premiado por el MIT y ha recibido el premio Fundación Princesa de Girona. Damià, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿Cómo explicarías qué es una terapia génica y por qué es un cambio de paradigma?
Pues durante muchos años lo que se ha intentado para tratar enfermedades que eran hereditarias, que era una mutación de nuestra información genética, ha sido intentándolo con fármacos. Pero realmente la base de esa enfermedad está en la información que tenemos en nuestros genes. Imaginaros que cada célula tiene un libro de instrucciones. Y en el caso de esas enfermedades, uno de los capítulos, una de las instrucciones, se lee incorrectamente. Lo que hacemos con la terapia génica es escribir esa información, ese capítulo correctamente, y ponerlo como una fotocopia dentro de las células para que toda la información que tenga las células y esos niños sea correcta. Es ir a la raíz del problema y a intentar arreglarlo.
Lo sorprendente, Damía, es que esta tecnología se puede hacer ya con algunas enfermedades en concreto y utilizando unos vectores que puede ser, por ejemplo, un virus, infectar las células con un virus que realmente no es patógeno, pero que transmite esa información al interior de nuestras células, ¿no?
Exacto. La manera de llevar esa fotocopia con la información correcta a todas las células es utilizando un virus, porque los virus saben hacer muy bien dejar su información en la célula. Lo que se hace es vaciamos ese virus, quitamos toda su información y ponemos la información que queremos, la fotocopia de la información correcta. Así el virus deja en cada célula esa información.
¿Qué enfermedades raras serían candidatas a beneficiarse de estas terapias, Damián?
Bueno, todas las que tengan un origen de genético, sobre todo las más sencillas, son las que se llaman monogénicas, que haya un gen muy claro que se esté escribiendo mal o no esté funcionando correctamente. En la Fundación, por ejemplo, hemos desarrollado tratamientos para enfermedades como, por ejemplo, el ADC, que es un fallo en las instrucciones para la producción de la dopamina. Los niños, si no pueden producir dopamina, realmente están desconectados de su cuerpo y sufriendo grandes dolores. Al ponerle las instrucciones de cómo hacer la dopamina, esta empieza a fluir y empiezan a poder moverse, incluso pues ir al colegio o ir a esquiar.
Es brutal, ¿verdad? La mejora que esto supone, porque además es personalizado para cada uno de los niños. Es tremendo.
Bueno, personalizado no, es para todos los niños que tengan esa enfermedad rara. Lo que pasa es que estas enfermedades tan ultra raras, pues a lo mejor solo son 100 en claro, todo el mundo.
Claro.
Entonces, ese desarrollo normalmente no tiene un ánimo lucrativo porque hay tan pocos pacientes que no interesa desarrollarlas.
Claro.
Por eso lo hacemos desde una fundación, sin ánimo de lucro.
Eso te iba a preguntar, Damián. ¿Es un problema médico? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema de masa crítica, objetivamente? ¿Cuál es la cuestión?
A ver, la tecnología existe y se está desarrollando terapias génicas para enfermedades mayoritarias. Es un problema que no salen los números, el coste de desarrollo para tan pocos pacientes. Por eso creemos desde la Fundación que si somos capaces de hacerlo para enfermedades mayoritarias, estos niños que ya tienen esa mala suerte de tener esa enfermedad, no pueden tener la mala suerte que sabiendo cómo hacerlo no tengan acceso. Y por eso existe la Fundación Columbus para desarrollar y llevar a estos niños este tipo de tratamientos. La pena es que hay miles y miles de enfermedades raras y lo que podemos ir haciendo es una a una.
¿Es sostenible desarrollar estas terapias génicas sin a priori un retorno comercial? Claro, nos metemos en el charco de la industria farmacéutica, Damián.
Sí. A ver, nosotros estamos intentando trabajar en un modelo. De hecho, anunciamos ayer una colaboración con el hospital más avanzado en enfermedades raras, que es el Sant Joan de Déu, para tener una plataforma de tratamiento ya más sistemático de todas estas enfermedades raras e incluso encontrar un modelo que podamos desarrollarlas de una manera sostenible. O sea que en eso estamos trabajando, pero claramente es siempre desde una visión sin ánimo de lucro. Es muy complicado claro. Que con tan pocos pacientes pueda haber un retorno. Pero por ello, no deberíamos de dejar de hacerlo y dejar a estos niños a su suerte.
Aquí, Damián, sabes que nos gusta hablar de ciencia española. Ángel sabe que lo hacemos con entusiasmo, pero siempre con una premisa, y es tampoco dar unas expectativas que no puedan ser realmente desarrollables a corto plazo. Este tipo de enfermedades raras, que llamamos raras, pero que realmente afectan a millones de personas, ¿pronto podrán tener, muchas de ellas por lo menos, una terapia de estas características?
No sé si mucho de ellas, porque no todas son de la manera más directa de un solo gen. Muchas veces incluyen muchos genes o otras modificaciones, pero en los últimos 5 o 6 años hemos desarrollado para 5 enfermedades. En el caso de ADC, ya de los 100 niños, unos 45 están tratados. Este año empezamos con SPG50, que fueron los primeros ensayos que se hizo en San Sebastián. O sea que si conseguimos convencer que se puede hacer a muchos más, pues avanzaremos mucho más rápido a ir tratando estas enfermedades.
Y una última cuestión, Damián sí. Tormo. ¿Existe frontera ética entre curar y modificar algo genéticamente? La cuestión ética en esta pata de la ciencia es fundamental.
Bueno, aquí realmente no estás modificando el libro de información del paciente. Lo que estás dejando es una fotocopia suelta para que pueda leerlo y pueda hacer todas las piezas que necesita el cuerpo que funcionen. O sea, no es algo que se transmite a las siguientes generaciones ni modifica el ADN de partida. Es solo una fotocopia que ayuda a tener esa información que estaba mal escrita.
Pues resulta apasionante. Todo lo que podamos ayudar y empujar para que esto no sean enfermedades tan raras, aquí estamos. Damián Tormo, cofundador de la Fundación
Eco.
Cofundador de la Fundación Columbus. Gracias a ti, Damián.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Sí. Jorge Alcalde, qué importante en toda esta película, y está muy mal hablar de nosotros, pero precisamente somos los periodistas, ¿eh?
Bueno, es que en el fondo la pieza que permite que la sociedad conozca el trabajo de héroes que están haciendo estos científicos y le venga bien pagar el dinero que esto cuesta, es decir, nos venga bien pedir a nuestras autoridades que inviertan cada vez más en este trabajo, esa pieza es la comunicación. Si no se conoce ese trabajo silente, porque ellos son muy modestos, ¿no? Ellos no van a comunicarlo porque sí, necesitan altavoces. Y esos altavoces son, bueno, pues los que modestamente, como en este programa, nos encargamos a buscarlos, analizarlos, encontrarlos y ponerles el micrófono para que cuenten lo bien que saben hacerlo, la ciencia que hacen.
Ciencia marca España. Jorge Alcalde, gracias, como siempre.
Pásame buena noche.
Adiós,
un abrazo fuerte.
Adiós. Hoy hemos hablado de ciencia, como digo, marca España. Tenemos trasplantes que baten récords, vacunas que aceleran procesos larguísimos, semillas que garantizan la alimentación en el futuro, terapias que puedan cambiar la vida de un niño que no tenía alternativa. La ciencia española no siempre abre informativos, no genera titulares, pero mira, aquí sí, porque nos sostiene como sociedad. Cuando funciona y se invierte, el resultado nada más y nada menos es mejorar la vida de la gente. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. ¿Quieres contarnos algo? Escribe.